En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Cholo. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Queremos saber, en esta ocasión comenzamos una nueva entrevista, pero hablando sobre todo de un proyecto innovador, una oportunidad para valorar lo que vienen siendo los cuidados, empleos decentes y mejoras de la calidad de vida de la sociedad onubense y en concreto de las empleadas de hogar y cuidados. Vamos a centrarnos en la economía social y solidaria de la mano de una propuesta que se denomina Cuida 5 Plus. Bueno, para hablarnos y profundizar en esta propuesta están con nosotros Isabel Brito, promotora de este proyecto. Muy buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Además de funcionaria de la Diputación Provincial de Huelva, bueno, muy unida, sobre todo reclamando derechos e igualdad, a la siguiente invitada, a Mary Martínez. Muy buenas tardes, Mary.
Buenas tardes, Menchu, gracias por tu invitación.
Ella es la presidenta de la Asociación Colombiana e Iberoamericana de Mujeres para Todos, digo, Huelva para Todos y Todas. Yo digo mujeres porque sobre todo, ¿verdad?, está centrada en las mujeres, pero sí es verdad que ella también pues es una de esas mujeres que está siempre a pie de cañón, implicadas en este proyecto. Y digo esa vinculación porque hablamos de reclamar derechos e igualdades y las dos pues en ese camino se cruzaron, sobre todo buscando esas acciones para fomentar la igualdad, por eso hablo de mujeres, y sobre todo en esa inclusión social y laboral, que muchas veces las mujeres, pues es ese, ¿no? Tenemos una losa añadida o por añadidura en la vida y bueno, necesitan también ese apoyo. Vamos a centrarnos en este proyecto, si os parece, porque quisiera saber, bueno, cómo ha nacido. Es el germen de este proyecto Cuida 5 Plus, Isabel.
Pues, Benchu, tú has dado una de las claves, que es encontrarme en el camino con esta gran mujer, que es Mary Martínez Suárez. Empezamos colaborando juntas en un colectivo, en Mujeres 24 Horas, y creamos un grupo de trabajo para trabajar sobre la precarización del sector del trabajo del hogar y los cuidados. Y bueno, unido al hecho de que en Huelva la economía social y solidaria a través de la universidad pues también ofrece la oportunidad de formarnos en esta materia, vimos una oportunidad de unir las demandas y las necesidades que tenía el sector con iniciativas de economía social y solidaria que permitieran a estas mujeres, en su inmensa mayoría son mujeres las que trabajan en el sector, pues tuvieran una oportunidad de formarse, pero también de promover iniciativas que les permitieran tener un trabajo decente y digno. Y de ahí surge esta bonita idea que queremos trasladar a toda la sociedad onubense para que sean reconocidas y sea reconocido el trabajo de cuidados como lo que merece, ¿no?, el poner en el centro la vida de las personas.
Yo creo que sí se ha reconocido en parte, Mary, sobre todo en esta época de pandemia, que han sido, bueno, pues un pilar básico, personas que han estado a pie de cañón, sobre todo en esta época, como decimos, difícil, de crisis. Cuéntanos un poco la realidad laboral que han vivido ellas.
Pues la verdad, Menchu, mira, la realidad de ellas ha sido bastante conmovedora y un poco preocupante, porque hubo muchísimas personas que a raíz del encerramiento que tuvimos, de la, ¿cómo es la palabra que usaban?
Confinamiento.
El confinamiento. A raíz del confinamiento, pues quien se quedó en su casa se quedó y perdió su trabajo, no tenía un salario, no tenía nada. Las personas que cogían el virus no las dejaban entrar a ese domicilio y prácticamente era un motivo de despido. Hombre, es verdad que si las despedían no pasaba nada, pero si les hubiesen seguido pagando su sueldo. Entonces estas personas quedaron en total abandono, en total desprotección, porque de dónde vivían, cómo comían,
ellas
cómo
no podían acogerse al ERTE, ¿verdad?
Nada, no podían acogerse al ERTE porque el ERTE es para las personas que están regularizadas y que trabajan con una empresa. Entonces, al estar trabajando con un empleador que no las tiene dada de alta en la Seguridad Social, que no les tiene un contrato, pues ellas prácticamente están en cero de derechos. Uh-huh. Luego de ahí surge la idea de pagarle un subsidio o una subvención, un subsidio a las trabajadoras del hogar. Pero eso se quedó en nada. ¿Por qué? Porque estas trabajadoras del hogar era para ellas, para las que estaban de alta, las que tenían un contrato, las que tenían todos sus papeles en regla y una situación administrativa resuelta. Entonces, a la mayoría, que son las irregulares, las que trabajan a puerta cerrada y que...
¿Trabajo sumergido?
En el trabajo sumergido, para ellas no hubo nada, para ellas no hubo nada.
Menos mal que aún acudían, ¿verdad?, esa mano amiga atendida de asociaciones como la vuestra.
Exactamente. Nosotros en ese momento hicimos una campaña, empezamos a recoger con aquellas chicas que tenían un pasaporte para poder circular, con ellas hacíamos recogida de mercado, de comida, de dinero, y por teléfono seleccionábamos a las que más lo necesitaban. Entonces, esa chica con el pasaporte, con el permiso que tenía, pues iba llevando a esas personas un pequeño mercado. Ajá. Luego, pues tú sabes que la Cruz Roja también apoyó con el tema de los mercados, de los bonos y eso. Ajá. Pero la pasaron muy mal.
Claro, es lo que decimos, Isabel, es un trabajo precarizado a lo largo del tiempo, y al final cuando llega una situación de un día para otro se encuentran sin nada.
Sí. Claro, una de las cosas que uno de los objetivos que podíamos decir que queremos sacar de este proyecto es ese reconocimiento social a los cuidados, porque es algo que sigue vinculado al ámbito privado, que sigue vinculado a las mujeres, como si por naturaleza estuviéramos pues como predestinadas a cuidar,
obligadas,
y además,
¿no?,
obligadas y sin un
cuidadoras
reconocimiento
de la familia.
Queremos también que se haga una división entre lo que es trabajo del hogar propiamente dicho y cuidados de las personas, que parece que muchas veces se hace, no voy a decir una contratación, porque incluso, como bien dice Mary, no tienen ni contrato, pero un dos por uno, ¿no? O sea, mujeres que están cobrando por hacer el trabajo doméstico y por cuidar personas, ¿no? Con lo que conlleva, ¿no? Y con el esfuerzo, con el cariño, con la dedicación que hay que emplear en todo esto, ¿no? Y que sigue esto vinculado al ámbito privado. Como estamos viendo, cada vez la esperanza de vida es más alta. Estamos subsanando de alguna manera el problema de la infancia con servicios públicos que favorezcan la conciliación, pero nos estamos olvidando de personas mayores, personas enfermas, personas que necesiten en algún momento de su vida, todos necesitamos esos cuidados, ¿no? Y eso la sociedad tiene que reconocerlo, tiene que valorarlo y tiene que impulsar servicios que permitan hacerlo de forma digna también para las trabajadoras, ¿no?
Por lo tanto, podemos decir que este proyecto va dirigido a ellas, a esas personas de las que estamos hablando.
Uh-huh. Fundamentalmente, la primera fase va dirigida a las trabajadoras del hogar, ellas son nuestro núcleo de acción en este proyecto, con una fase formativa que vamos a dirigir específicamente a ellas, con la colaboración, tengo que decir, inmensa de la Universidad de Huelva, que va a ofrecer una certificación de titulación permanente para todas las personas que hagan dicha formación. Agradecer también a la Cátedra de Aguas de Huelva el esfuerzo de financiación que hace en el proyecto, y las vamos a acompañar en el emprendimiento. Pero luego tenemos una fase de talleres que sí van más abiertos a toda la sociedad onubense, a lo que son instituciones locales, porque creemos que desde lo local es de donde se tiene que empezar a trabajar y acompañar a la ciudadanía en el reconocimiento de los cuidados, a las asociaciones de vecinos, ciudadanía en general, pequeña y mediana empresa y personas autónomas, que son las que tienen más dificultades a la hora de conciliar su vida laboral y familiar. Y también vamos a hacer un taller para abordar el autocuidado y el liderazgo, para que estas mujeres sean conscientes de lo que valen, de la autoestima que tienen que tener por las nubes y no por los suelos, porque es mucho lo que merecen, y liderazgo para darles energía y fuerza para que emprendan.
Sí, sí, es lo que al final decimos, que esa fase, al final, en esas varias fases se va a adquirir esa, no solamente profesionalidad, uh-huh, sino también dignidad, ¿no?, de ellas, de empleadas de hogar y cuidados. Seguimos, si te parece, porque, bueno, hablabas de la Universidad de Aguas de Huelva, la Cátedra, pero también me gustaría que hablaras del CADE. Uh-huh. ¿Cuál va a ser la misión de ellos? De
pues CADE, mira, ellos van a tener la misión fundamental de acompañar a las mujeres en la fase de elaboración de las ideas. La primera fase, como digo, es formativa. Vamos a tener después los talleres para conocer e identificar experiencias de éxito, que hemos detectado algunas, pero también para identificar necesidades en Huelva, específicamente en Huelva, que tiene el sector, y a partir de ahí las propuestas. Pues en esa consecución de las propuestas, el CADE pues va a apoyar, ¿no?, en lo que es la elaboración de los planes de viabilidad, de esas ideas que puedan ir surgiendo, en cómo y en qué figuras jurídicas se adaptarían mejor a la idea que estas mujeres propongan. Vamos a contar con el CADE y con FAECTA en esa fase. Entonces, pues ya estamos barajando, que Mary puede quizá ahondar un poco más, algunas ideas con algunas mujeres emprendedoras que forman parte de la asociación, y queremos darles empujoncito de la mano del CADE para que sean capaces de constituirse, que es el apoyo fundamental financiero con el que cuenta el proyecto, la financiación de los proyectos.
Claro, por lo que estamos un poco percibiendo, será esa parte teórica, esa parte también de talleres y después ese proyecto innovador o innovadores que puedan surgir con todo esto. Cuéntanos un poco, Mary, ¿qué estáis en este momento entre manos ultimando para el
pues
proyecto?
Pues mira, en vista de que queremos descubrir de pronto qué mujeres tienen una idea emprendedora y que se cohiben un poco de pronto por la falta de información, hemos decidido meterle al proyecto también un taller sobre autocuidado y liderazgo. Eso básicamente es para descubrir a estas chicas, ¿no? Tenemos más o menos un número de unas 10-12 que conocemos, que son emprendedoras y que estoy segura que este plan les va a encantar. Porque tú las escuchas a ella diciendo, es que a mí me gustaría poner una guardería. Es que a mí me encantaría poner con mi marido una empresa de construcción o una de desavío o una tienda, una informática. Pero ellas tienen las ideas, pero aquí no tienen esa formación que se requiere para...
Herramientas, ¿no? Para ponerlo
eso es lo que nosotros queremos. Desde ese taller de liderazgo, mostrarle a ellas todas esas herramientas y todas esas cosas que ellas pueden utilizar para llevar a cabo esa iniciativa. Y aparte de eso, para que ellas mismas se den cuenta los líderes que son de sus propias iniciativas y los líderes que son y la autoestima que tiene que estar, como dice Isabel, al 100%. Uh-huh. Sí, porque si ellas no se descubren a sí mismas como con ese potencial de emprendedora, es que nunca van a arrancar.
Claro, muchas veces están dándole vueltas, claro, en la cabeza, pero nunca se dan el paso decidido.
En el tema, Menchu, del trabajar como trabajadora del hogar y los cuidados, siempre conlleva a una pérdida de esa autoestima. Se sienten un poco subutilizadas, se sienten como con poca valoración, sobre todo porque son personas formadas. Dentro de ellas tenemos abogadas, tenemos enfermeras.
Ha sido el único médicas, hueco, ¿no?, que han podido
digamos que esa es la plataforma para ellas ingresar al mercado laboral. Uh-huh. De otra manera es que es imposible. Ya, y aún así, muchas que ya han decidido tener otra clase de oficio o han roto ese techo de cristal porque han conseguido, han logrado cosas, las llaman para hacer limpiezas y van. Y van porque nunca lo vieron como un trabajo o un mal trabajo, simplemente como una oportunidad para ingresar al mercado laboral. Pero se espabilan rápido y salen. No todas les pasa igual.
Hay quien
eso
se
es
queda,
lo que queremos nosotros,
¿verdad?,
este taller de autocuidado y de liderazgo, que ellas se descubran a sí mismas, uh-huh, como emprendedoras y que esas iniciativas no se queden solamente en el deseo de corazón de quererlas llevar a cabo. Que sepan que lo pueden hacer.
Estamos hablando de personas que ya están motivadas a participar, pero no hemos hablado ni de fechas ni de límite de aforo. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo lo habéis preparado.
Pues mira, en principio las fechas, te digo, la fase formativa inicial con los bloques teóricos, que serían tres, un bloque más técnico donde se va a hablar de herramientas, manejo, nutrición consciente, gestión de emociones, proceso de envejecimiento, que contamos además, todas son mujeres las ponentes, con muy buenas ponentes que además son mujeres que han roto esos techos de cristal de los que hablaba Mary, con lo cual les van a poder contar desde su experiencia cómo han hecho ellas su proceso, aparte de lo que son los conceptos más técnicos. Después un bloque 2 de derechos laborales y migraciones, donde vamos a contar con una reputada abogada laboralista que además ha trabajado mucho con las temporeras de la fresa en el reconocimiento y las temporeras del campo en general en el reconocimiento también de los derechos de un sector muy precarizado, que es Pastora Filigrana. Y luego contamos en el bloque 3, el bloque de emprendimiento, con el CADE y con FAESTA, como te decía, para iniciarla en las posibles figuras jurídicas a las que pueden acogerse para formar su empresa o su cooperativa o lo que bien ellas quieran. Estos tres bloques serán a lo largo del mes de octubre, todos los miércoles, es decir, los días 6, 13 y 20 de octubre, de 6:30 a 7. Estamos en el proceso de, va a ser en el aula virtual, una de las aulas virtuales de la Universidad de Huelva, que nos ofrece también sus salas para poder optar a que esos conversatorios, esas formaciones abiertas y participativas, que queremos que lo sean todas, se graben, y todas aquellas mujeres que sabemos que están en situación de interna o con unas jornadas laborales interminables, tengan su ratito para poder ver la grabación. Es decir, que no va a ser obligatoria la presencia física, sino que vamos a tener grabadas en una plataforma que nos brinda la Universidad de Huelva esas ponencias para que puedan verlas. Después, la fase de talleres, que como te decía es más abierta a la sociedad onubense, porque tenemos un taller de instituciones locales, otro de asociaciones de empleadas del hogar y cuidado, otro para pequeñas y medianas empresas y un taller final de conclusiones. Esos serán todos los miércoles de noviembre, también en el mismo horario, de 6:30 a 8, con la opción de presencia o de ver las grabaciones. Ahí, como te digo, estamos identificando experiencias de éxito para los distintos talleres, para a partir de ahí generar debate, identificar necesidades y propuestas. Y luego ya a lo largo del mes de diciembre, pues se crearán los grupos de trabajo con esas iniciativas que comentaba Mary, de las personas que quieran emprender, y trataremos de llegar a tiempo para que al menos 3 de dichas iniciativas reciban la financiación de la Cátedra Aguas de Huelva y puedan constituirse y arrancar. Y
eso sería como la recompensa, ¿no?
Eso sería la recompensa y casi también una semilla, ¿no? Un comienzo para seguir avanzando en ese camino y siempre de la mano de la formación y el acompañamiento de instituciones como la universidad, pues podríamos darle, si todo va bien como esperamos, un recorrido más a medio plazo, que sería lo ideal.
Claro, Mary, porque toda esta situación nos ha obligado a restringir aforos, a quitarnos de lugares cerrados, y por lo tanto, bueno, también entorpece lo que viene siendo la formación.
Claro que sí, porque en la medida en que sean muchas, pues ya tenemos que pensar en un espacio mucho más amplio, que podrían ser 2 o 3, pues mira, se podría hacer en un sitio más pequeño, pero el aforo y las medidas de seguridad es que son importantes.
Que en principio iba a ser, ¿verdad?, en vuestro local.
Hombre, algunas cosas de pronto las haremos allí, pero las que son, no sé, de pronto las que no tengan mayor aforo o No sé, ahí miraremos cuáles podríamos hacer allí, pero normalmente va a ser en la universidad.
Sí, la parte donde tengamos que hacer las grabaciones, sobre todo pensando en las mujeres, ¿no? Y en las mujeres y en los chicos que también, bueno, y hombres que se han apuntado a la formación, vaya, que eso es una buenísima noticia. Todo lo que requiera grabaciones probablemente lo hagamos todo en la universidad. Bien es cierto que después, para la generación de ideas, los grupos de trabajo o el taller de autocuidados y liderazgo, donde ya vamos a identificar a personas concretas y el aforo es más reducido y permite hacerlo en el espacio de la asociación, lo haremos allí, porque además eso no va a requerir de una grabación. Pero toda la fase formativa que requiera grabación y requiera cierta calidad para la subida de contenidos y una garantía de que no vamos a perder ninguna de las ponencias, pues se hará en la universidad.
Claro, hablando de ponencias, es que eso siempre tiene mucha aceptación.
Sí, nosotros en la asociación tenemos espacio, pero no tenemos todas esas ayudas técnicas que nos permiten, como dice Isabel, una grabación segura, que no se nos pierda ninguna información, aparte de eso, que tenga un buen sonido, una buena imagen y todo eso. Claro. Y esa parte técnica es la que nosotros no,
Y hablando de ponencias, ¿todavía estáis ultimando o viendo, no, como se suele decir, bicheando quiénes pueden aportar en el proyecto?
Bueno, ya los ponentes están prácticamente seleccionados. Ya los tenemos todos vistos, hablados y concretados prácticamente. Sí, a mí me llama muchísimo la atención una ponencia que va a haber sobre el tema de las enfermedades y del proceso que tienen las personas mayores en cuanto a, digamos, a la progresión de sus enfermedades, ¿no? Y vamos a tener una chica cubana que ella es gerontogeriatra, y creo que dentro de todo el grupo de ponentes, ella es la que va a tocar la parte como más humana, en el sentido de que es lo que ellas están haciendo en estas casas, y que muchas veces llegan a trabajar de trabajadoras del hogar, pero que no tienen la formación como cuidadoras.
Claro, eso era algo demandado por el sector, porque muchas veces se encuentran con situaciones que desbordan, ¿no?
Sí, exactamente, las desborda, y aparte que van aprendiendo en la marcha, Entonces, esta chica les va a dar a ellas una, digamos que unas directrices, unas indicaciones bastante valiosas, porque de pronto se dan cuenta de que una persona diabética tiene una piel tal, que una persona con Parkinson tiene estas debilidades, o que una persona con Alzheimer, no todas se comportan de la misma manera. Entonces, esta persona les va a dar esa guía. Igual vamos a hablar también de la nutrición, de los buenos hábitos, tanto para ellas como para sus usuarios.
Claro, porque me llama la atención que también con este proyecto se contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, bueno, nos focalizamos en el objetivo número 8, el trabajo decente, ¿verdad? Y en el número 17, perdón, alianzas con las instituciones. Es cuestión de buscar sinergias.
Pues sí, para nosotros es muy importante el poder difundir el proyecto, y sobre todo en las instituciones locales también estamos en ello, vamos a hacerlo tanto con el Ayuntamiento como con la propia Diputación Provincial de Huelva, para que conozcan el proyecto y, bueno, de alguna manera también se animen a participar, sobre todo en el taller de instituciones locales, donde sobre todo lo que queremos es identificar esas necesidades y esas demandas que hay en el sector, porque en Huelva la verdad es que necesitamos, ¿no?, empezar a hablar de este tema desde el ámbito público y sobre todo contando con asociaciones como Huelva para Todas y Todos u otras que pueda haber, pero me focalizo en ellas porque el esfuerzo y la energía que invierte Mary en el acompañamiento de estas mujeres que trabajan en los cuidados es muy importante. Y bueno, tenemos que hacer sinergia y entre todos darle ese valor añadido que tienen que tener los cuidados para toda la sociedad, ¿no? Y ese reconocimiento.
Así es.
Y sobre seriedad, todo, ¿no? Seriedad del tema.
Para nuestra asociación es importantísimo establecer redes. O sea, nosotros no se puede improvisar en algo que tú no sabes hacer cuando tienes otra entidad u otra organización u otra asociación que te puede indicar o te puede ayudar, te puede reforzar eso, ya, no improvises, mantén esa sinergia con quien sabe, con quien viene trabajando X tema, y vas a aprender y vas a sumar con ella.
Sí, eso hace tiempo ya que en tu trayectoria...
En mi trayectoria...
Has aprendido.
Exactamente, y creo que la sinergia y la suma de entidades, de organismos, de ONG, es supremamente valioso.
Aunar esfuerzos y fuerzas.
Con este proyecto solo llegamos, pero acompañados llegamos mucho más rápido y llegamos mejor.
Con este proyecto además ya hemos iniciado esa red, porque para nosotras es muy importante, importantísimo, el aval que la Universidad de Huelva ha dado al proyecto, el aval que la Cátedra de Aguas de Huelva ha dado al proyecto, y que también se haya sumado como entidad colaboradora el CAD, el Centro de Emprendimiento Andaluz, y entidades como FAECTA, que lleva el tema de cooperativas, vayan a colaborar, unida a la asociación. Pues ya tenemos ahí un montón de agentes importantes que están en el territorio, que avalan un proyecto que ya solo queda ofrecer a las instituciones locales y ofrecer a la ciudadanía de Huelva, ¿no?
Y claro, todo siempre se ha dicho que lo más difícil es comenzar, pero esto tiene miras de querer, ¿no?, alcanzar a largo plazo pues más objetivos. Entre ellos también es prioritario, ¿no?, que el cuidar sea algo fundamental de cara aquí a los próximos 10 años.
Por supuesto.
Darle valor.
Sí, la Agenda 2030, que es donde, ahora que estamos hablando de Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo dice claramente. Hay que avanzar sin dejar a nadie atrás. Y sin dejar a nadie atrás es, pues eso, tener en cuenta a todas las personas que componemos la sociedad, las personas mayores, las personas enfermas, las personas diversas, las personas migrantes, las trabajadoras del hogar, el saber distinguir, ¿no?, que es un trabajo como otro cualquiera y que merece casi más reconocimiento que el propio trabajo productivo, ¿no? Porque que es lo que nos permite producir, el
darles dinero,
reproducir la vida.
Antes de que nos quedemos sin tiempo, por eso voy acelerado un poco, pero si es verdad, todavía quien nos esté escuchando aún tiene tiempo a inscribirse, ¿cómo hacerlo?
Claro que sí, tiene tiempo todavía de inscribirse. Solamente es que puede entrar a la página de la asociación, ahí está colgado el enlace de inscripción. También nos puede llamar por teléfono, nosotros se lo hacemos llegar, sea por correo, sea por el mismo WhatsApp, como sea, pero que no se quede nadie sin inscribirse, por lo menos que se inscriba y que escuche lo importante que es el proyecto y de todo lo que va a aprender.
Uh-huh. Hay que decir que la Universidad de Huelva ya también está colaborando muchísimo en lo que es el proceso de inscripción.
Claro,
la
persona es complicado,
no tiene internet o no tiene posibilidades de entrar a una web o lo que sea, se dirige a Cantero Cuadrado y allí le ayudan a formalizar su inscripción, llevando únicamente o su pasaporte o su documento de identificación personal.
Eso es un detalle supremamente importante que ha tocado Isabel, que las personas interesadas en hacer esta formación, que sepan que no necesitan tener su situación administrativa legalizada, formalizada, que solo con su pasaporte también pueden acceder. Uh-huh. Es importante.
Esto no es cuestión de tener los papeles en regla, ¿no? Como se suele decir, es cuestión de querer tener.
Es querer y sacar el tiempo, pensar en ellas mismas.
Uh-huh. Esas oportunidades, bueno, pues al alcance de su mano, quién
sí,
sabe.
Sí.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a las dos. Y bueno, y estaremos muy de cerca viendo cómo transcurre este proyecto Cuida 5 Plus, octubre, noviembre y diciembre.
Y
o sea
diciembre,
que
sí,
estamos
sí.
Ya, como quien dice, a puertas.
En la recta del hombre.
Muchísimas gracias a las dos, sobre todo por poner en marcha estas acciones que fomentan esa inclusión social y laboral de las mujeres, sobre todo de las mujeres, aunque como bien habéis dicho también hombres y empresas, pequeñas empresas que estén interesadas, también tienen ahí pues ese portal.
Sí.
Gracias Isabel Brito.
Y las mujeres
gracias.
Doblemente precarizadas.
Mary Martínez.
Migrantes.
Sí. Ahí. No olvidemos que son, bueno, pues el colectivo de mujeres migrantes las que soportan esta carga, son las fundamentales empleadas de hogar y de cuidados en cualquier lugar. Nosotros nos centramos aquí en Huelva. Gracias a nuestras invitadas de hoy y gracias a vosotros por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.